Hola, ¿qué tal, cervezatlaenses? En este episodio, episodio número 107, hablamos de cómo calcular el IBU utilizando el método de SMPH. Además, les traemos diferentes ácidos para controlar el pH en su cerveza. Así es que, sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com. Hola, ¿qué tal, cervezatlanenses? En este video les traemos la nueva forma de calcular el IBU. Es un nuevo modelo y sí. Se conoce como SMPH. Por ahí el Fernando se puso las pilas, se puso a investigar y se encontró información acerca de cómo hacer un mejor cálculo acerca del IBU. Ya hemos hablado del IBU con anterioridad, con una formulilla por ahí que tenemos, y el Fernando me estaba diciendo, ¿sabes qué? Está mal. Porque si lo calculas de esa forma y lo mandas a un laboratorio, vas a tener mucha variación, ¿no? Sí. Entre lo que calculaste y entre lo que te está diciendo el laboratorio. Y eso para nosotros no es un problema. Sí. Pero si eres una cervecería comercial y a Juanito Pérez se le ocurre mandar tu lata que compraste en el supermercado a la tienda y verificar que lo que dices es cierto o no, entonces le va a hablar a la Profeco y le van a decir no. Pura mentira, nos está vendiendo este compa. Y ahí es donde se pueden venir los problemas, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿con qué quieres empezar? ¿Quieres hablar acerca de cómo calculábamos el pH y por qué está mal? ¿O directito en
IBU?
Del IBU, digo, perdón, el pH. Me quedé con el SMPH. ¿Del IBU o qué quieres hablar acerca del SMPH?
Sí, pues como dijiste, tenemos esas fórmulas, tenemos los modelos viejos y no necesariamente es tan importante, pero se me hizo interesante lo que hizo esta persona que sacó este nuevo modelo, y básicamente es muy preciso de predecir la cantidad de IBUs que puedes medir si lo mandas a un laboratorio. Pero bueno, ya dijimos que es un nuevo modelo. ¿Por qué nos debe de importar? Como dijiste, pues si tienes cervecería comercial y quieres saber exactamente qué es tu IBU, pues a lo mejor es importante para ti, ¿no? Para nosotros, como dijiste, no necesariamente es, porque ya hemos estado haciendo cerveza por tanto tiempo que ya más o menos le tanteamos que si le agregamos esta cantidad y esta cantidad de este tiempo, pues nos va a salir más o menos amarga o menos amarga, o así es como le tanteamos. Pero al final de todo te debe de importar, porque al final de todo quieres tener un balance en tu cerveza. Y si podemos encontrar una manera mejor de predecir el IBU, nos puede dar una cerveza mucho mejor balanceada que nomás estar tanteándole que si le agrego aquí hoy, no, si te sale diferente, pues la siguiente vez le hago otra vez y le saco esto, pero sí.
Aquí es como la cocina de Consuelo, puro tanteómetro y échale un poquito y échale más.
Pero sí, por eso nos debe importar, y en varios episodios, creo que tenemos uno que se llamaba el IBU se ha muerto, ¿no te acuerdas? Creo sí, que sí. Ese nomás era en audio. Y hablamos de las diferentes fórmulas que existen o los diferentes modelos de calcular el IBU y por qué no son tan buenos. Y los dos principales que se conocen es uno que se llama Rager y otro que se llama Tinseth. Y la razón por qué esos modelos no son tan buenos es porque cuando hicieron o desarrollaron esos modelos del IBU, pues empezaron con, no sé cómo se diga en español, su sample size,
su tamaño de muestra.
De datos que agarraron para hacer este modelo era muy pequeño. 30 cervezas o algo así, no eran muchas cervezas que hicieron. Y pues esa es una cosa, y la otra es nomás estaban usando lúpulo de flor, de cono en ese momento, porque hace mucho tiempo no eran tan comunes las pastillitas, los pellets de lúpulo,
la pastura de pollo.
Exacto. Y otra vez nomás hacían un solo estilo, que sería como una cerveza lager, y nomás hacían adiciones de lúpulo en el hervimiento, como de 60 minutos, 30 minutos, 0 minutos, 5 minutos, así
en el hervor.
En el hervor, y así es como hicieron sus modelos. Entonces sus datos no eran tantos, los métodos ya han cambiado mucho. Entonces, ya que estamos haciendo cerveza hoy, en este momento, tenemos métodos más modernos como el Whirlpool, Hopstand, Dry Hop, todo ha cambiado.
Salieron las IPAs y le dieron al traste a todo lo que había antes.
Sí, entonces ya esos modelos viejos, pues ya no puedes predecir muy bien los IBUs.
Ok.
Sí, y por eso nos debe de importar, porque si de veras quieres un producto más consistente, uh-huh, con un balance mejor en tu cerveza, pues te debe de importar calcular mejor tu IBU.
Ok, y estos modelos eran basados nada más en el alfa ácido, ¿no? Porque es lo único que utilizamos nosotros.
Exacto.
El alfa ácido, y ya con eso nos damos. Pero ya hemos hablado acerca de los aceites de lúpulo y también nos hemos dicho que hay varios aceites de lúpulo, no nada más es el alfa ácido. Entonces, pues me imagino yo que no estamos considerando el resto de chile mole y picadillo,
sí,
¿no?
Exacto. Sí, es una parte de eso, exactamente. Pero el que sacó este modelo se llama John Paul Holsom, y lo que hizo duró 7 años para sacar este modelo. Y el número de cervezas o lotes de cerveza que tuvo que hacer fueron 700. Entonces lo que hizo él, se supone, la historia que da él es pues que al momento él estaba, no me acuerdo cuál estaba usando, el Rager o el Tinseth, la fórmula o el modelo viejo, uh-huh, y le gustaba mucho hacer IPAs y empezó a usar métodos como Whirlpool, pero al usar esa fórmula, como si se va a los no sé, los programas que utilizan para hacer cervezas como el Beersmith y todo eso, y le pones voy a hacer una edición de Whirlpool y tienes la fórmula Rager o Tinseth, te da tu IBU va a cero, va a ser cero, no vas a agregar nada de amargor. Y obviamente eso no está bien, porque si le agregas un lúpulo en tu Whirlpool, sí te va a dar poquito amargor. Uh-huh. Menos que en el hervimiento, pero sí te va a dar amargor, sí te va a dar IBUs. Igual si haces una adición de dry hop, ya sabemos que sí te va a agregar más IBUs. Entonces, pues él tratando de usar estas técnicas nuevas, usando los modelos viejos, no le gustó que no le daba los IBUs bien. Okay. Entonces se puso a hacer cervezas, y cada vez que hacía una cerveza y calculaba su IBU, lo mandaba a un laboratorio y le daban el resultado de exactamente qué tantos IBUs le da esa cerveza. Y entonces hizo 700 lotes de cerveza, 18 diferentes estilos, y allí pues dependiendo del estilo estaba usando diferentes lúpulos o adiciones en diferentes tiempos, el Enerbol, Whirlpool, y así es como agarró todos sus datos para hacer su modelo.
Entonces él tenía su cálculo y mandaba la muestra a un laboratorio.
Un laboratorio a que se la...
O sea, no solo tenía tiempo, también tenía dinero.
Exacto. Sí. Okay. Pero sí, así se dedicó a hacer esto, no le pagaron nada para hacer este modelo y lo estaba regalando gratis. O sea, si podemos poner un link en nuestro video donde pueden ir y ver exactamente todo lo que hizo, pueden meter sus datos y todo y calcular sus IBUs.
Ok, y este es el tocayo, el John Paul Ande, hijo.
Holsom. John Paul Holsom.
El sí. Tocayo Holsom. Exacto. Ok, muy bien.
Pero bueno, ¿qué es lo que encontró en sus datos?
Perdón, una pregunta más antes de comenzar con los detalles. ¿Esos baches o esos lotes los hizo en cervecero casero o en cervecería comercial?
No, es cervecero casero, sí.
Ok, sí. Bueno. Nada más porque dije, bueno, 700 baches son un montón. A lo mejor es cervecero comercial y,
sí,
y no. Los hizo como parte de su producción.
Y no sé tampoco qué fueron los volúmenes que de su cerveza, de exacto, los lotes. No, tampoco no ha dicho, no me fijé bien. Exacto.
Ok, muy bien.
700 datos.
Muy bien.
Pero bueno, lo que encontró es lo que dijiste al principio, que nuestra fórmula que usamos quizás no está bien. Y eso es lo que encontró. Que típicamente se dice, y también en el video de cómo se calculan los IBUs, creo que dijimos lo mismo, que se dice que un IBU es igual a una parte por millón de alfa ácido isomerizado. Y así es como se calculan tus IBUs en tu cerveza. Pero lo que encontró es que no está bien eso. Lo que encontró es que hay dos partes que dan amargor en tu cerveza, dos partes principales de lúpulo, pues. Uh-huh. Uno es el alfa ácido isomerizado, que ya sabemos, y el otro es lo que le llaman auxiliary bittering compounds, que no sé qué es la traducción en español, pero
que son los compuestos de amargor auxiliares.
Sí. Ok, y básicamente son partes del lúpulo, ya hemos hablado de todos los diferentes aceites entre el lúpulo y todo eso, y hay partes que son como partes oxidadas, como los ácidos beta y uh-huh, todo eso. Entonces esas partes también te dan amargor en tu cerveza.
Ok.
Y lo que encontró principalmente que estas fórmulas viejas no, o estos modelos viejos del IBU no toman en cuenta esa parte del amargor. Y okay, dependiendo del estilo, típicamente se dice, antes se decía también que 70% de tu amargor va a venir de ácidos alfa isomerizados y 30% va a venir de estos auxiliary bittering compounds que le dicen ABCs.
Okay.
y dependiendo del estilo puede cambiar, como si haces una adición de lúpulo solamente que sea Whirlpool o Hopstand, quizás va a cambiar a 50% isomerizado y 50% de los ABCs.
Okay.
Entonces, dependiendo del estilo, dependiendo de tus métodos, va a cambiar qué tantos IBUs vas a sacar. Uh-huh. Y las otras fórmulas no toman en cuenta eso. Y eso es principalmente lo que encontró y por qué su modelo es mucho mejor.
Ok. Sí. Pues está bien, o sea, el compa tenía tiempo, dinero y esfuerzo.
Pero sí, entonces lo que hizo también ya después de desarrollar este modelo es que tomó o hizo como hizo una comparación entre su modelo y uh-huh. los otros modelos, y hay creo como 5 diferentes modelos que se utilizan para calcular el IBU. Y lo que hizo es, pues hizo 18 diferentes cervezas y diferentes estilos, pues, y las mandó o calculó con los diferentes modelos qué tantos IBUs me van a dar, dependiendo la receta y el estilo y todo. Y la mandó al laboratorio y comparó a ver qué era el número exacto que se midió y qué era el número calculado de cada modelo. Y lo que encontró es que su modelo era muy, muy preciso.
Ok.
Entonces, su error típico, no sé cómo se diga en español, pero es el RMS error, que casi es como standard deviation, uh-huh. como un promedio del error.
¿Desviación estándar?
Sí, entonces para él, su modelo nomás era 2.5 IBUs, que es muy, muy poquito. Uh-huh. Los demás, como el Tinseth era 30,
¡ay, caray!
Rager era 44, Garrett's era 11 y MIBU era 16. Y el error máximo que dio su modelo de cualquier estilo de los 18 estilos era 5.2, era su máximo error.
Ok.
Y el máximo error más bajo de los demás fue de Garrett, que fue 28 IBUs. Entonces, pero típicamente era como Tinseth dio un error máximo de 70, uh-huh. Rager un error máximo de 137, y el MIBU de 33. Entonces, no sé, dependiendo en qué estás usando, a lo mejor tu cálculo de IBU está, no sé, ni cerquita.
Está para el perro. Pa'l perro, así se dice.
Sí, pero sí es lo que encontró.
Bueno.
Y por eso su modelo es mucho mejor, porque toma en cuenta esos compuestos auxiliares.
Ajá.
Que da amargor. Y aparte de eso, también usa el tiempo de hervimiento, el método de que estás usando, dry hop, whirlpool, todo eso, tu tiempo de evaporación, como de qué tan rápido se evapora tu, uh-huh. tu mosto, dependiendo en tu sistema, qué tan grande es tu olla, qué tan honda y todo eso. ¿Qué más? El pH también es importante, porque diferentes pHs te va a dar diferente amargor uh-huh. en tu mosto, que empezó tu pH, que acabó tu pH, y más importante es la edad de ese lúpulo, porque esos auxiliary bittering compounds, los ABCs, dependen en cómo guardas tu lúpulo, porque son compuestos de lúpulo oxidados, son los auxiliary bittering compounds. So, si guardas tu lúpulo en una manera o lo puedes guardar bien, pero si está muy viejo ese lúpulo, va a tener más ABCs que un lúpulo fresco,
incluso si viene de fábrica, ¿no?
Sí.
Okay.
O sea, si está viejo el lúpulo, pues te va a dar más ABCs, y eso cambia los IBUs que te puede dar esa cerveza.
Tiene sentido.
Y los modelos viejos, pues no toman en cuenta la edad y los ABCs, los auxiliary bittering compounds.
Pero okay.
Creo que por eso, porque toma en cuenta esa parte del lúpulo y porque los métodos que los estamos usando han cambiado. Y algo para decir de eso es que al usar el lúpulo en como adición de Whirlpool, la mayoría de los IBUs vienen de los ABCs, no vienen de alfa ácidos isomerizados uh-huh. porque no los estás sirviendo. Uh-huh. Entonces, primariamente, tienes que tomar en cuenta esos ABCs para sacar el IBU en esa técnica como de Whirlpool o de dry hop.
Entonces, ok, bueno, esto es con lo que me quedo, ¿no? Aquí viene el tocayo, que es el John Paul Holmes, el Holmes. Ese Holmes lo que hizo fue lo que yo veo más o menos como que aplicó varios conceptos de los que hemos hablado de eficiencia, pero al lúpulo.
¿Cómo qué?
Pues más o menos el tratar de ver tu sistema, cómo viene sí. tu sistema, qué tanto se evapora, qué pH tienes, y otros conceptos como el qué tanto de esos ABCs tienes y la cantidad de lúpulo, qué tan viejo es tu lúpulo, ¿no? Entonces sacó este nuevo modelo y pues ha sido muy bueno, digamos, ¿no? No sabemos si es aplicable a cervecerías comerciales.
Pues me imagino que sí.
Puede ser. No, o sea, ¿no? Porque sí, los sistemas son muy diferentes y nos hemos dado cuenta en este tiempo que hemos pasado en la cervecería Silker que ellos tienen, utilizan el Beersmith, ¿no?
Sí.
Y ellos también, ellos tienen que mandar muestras de sus IBUs, ¿no? Cuando tienen una cuando sacan una cervecería ya en una tienda como tal.
Sí.
Y tiene que, lo que dicen que tiene es lo que tiene que tener, ¿no?
Pues los IBUs no.
Nomás, ¿no? ¿Qué es lo que
más miden? El ABV.
¿El ABV?
Es lo único que les importa.
Los IBUs no.
Los IBUs les vale.
No pueden, no los pueden demandar por una cosa así.
No.
Bueno, se salvaron, muchachos. Pero ellos utilizan una cosa, nos dijeron que hay que tener mucho cuidado cuando escala recetas con el hopilization factor.
Hopilization factor.
Que es lo que me imagino que se comporta un poquito diferente en el sistema de casero a un sistema comercial.
Sí, exactamente.
Entonces me imagino que
igual es... las fórmulas, típicamente lo que está cambiando es que cualquier fórmula o algoritmo que sacaron, uh-huh, está cambiando eso mismo, el hopilization factor.
Okay.
Y eso es principalmente lo que va cambiando dependiendo en el tiempo que lo agregaste, es qué tanto tiempo lo pusiste a hervir y todo eso iba cambiando. Pero como estás diciendo tú, en sistema comercial cambia eso porque al tener mucho más volumen, tu utilization va a ser mucho mejor.
Ok.
Entonces vas a sacar más amargor con menos lúpulo.
Ok. Y sigue siendo IBU, porque es Unidad Internacional de Amargor. Sí. Y a pesar de que no todo venga del alfa ácido, hay otros componentes que también contribuyen a ello. Entonces yo me quedo con también que si vas a hacer un hop stand o un whirlpool, trate de utilizar lúpulos nuevos.
Sí.
Para que no te contribuya tanto a esos que ya están oxidados.
Los ABCs.
Y a lo mejor ahí tienes un... Todavía si utilizas las otras fórmulas, porque te estaba preguntando acerca de las fórmulas y me dijiste que es un desmadre, es un cagadero lo que hizo este compa. Entonces, porque te dije, entonces, ¿cómo podemos utilizarlas?
Podemos poner el enlace, pero su página es muy fácil de ir y puedes meter todo, pero se me hace complicado de tratar de hacer eso por cada receta y tratar de ir a la página de nuevo y luego cambiar todo. Y sí.
Pero si en realidad les interesa y quieren hacer una cerveza donde digan mi IBU va a ser tanto y que le den, pueden utilizar esa fórmula.
Exacto.
Les dejamos el link para que vayan y metan todos sus datos ahí para no ponerlo a explicar aquí porque no vamos a poderlo explicar en 10 minutos. Entonces vayan ahí, chéquenlo y pues es el método de qué, IBU de qué,
SMPH
para el cálculo del IBU de mi compa, el tocayo, el John Paul
Holson.
Y pues qué bueno, güey, qué buena contribución al mundo de la cerveza y esperemos que se haga más popular.
Lo hizo todo gratis, o sea, no le digo nada por él.
Cómprenle un café. Cómprenle un café también a él.
Solamente por el amor de la cerveza y de los datos, pues, de sacar algo así.
Ha de ser un viejito retirado, güey.
Me imagino.
Cuando sea grande quiero ser como él. Pues ahí lo tienen. Hasta la próxima. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube, Cervezatlán. Cervezatlánenses, en este episodio vamos a hablar de tres ácidos que podemos utilizar para el control de pH. Así que, una vez más, Fernando, date.
Sí, son tres ácidos y el tercero quizás no sé si se puede categorizar como ácido, pero es forma de agregar ácido.
Okay.
Y uno, los tres ácidos son los más comunes que se utilizan para hacer cerveza y ese es el ácido fosfórico, ácido láctico y malta acidificada.
Okay.
Que le llaman acidulated malt en inglés.
Okay.
Que básicamente tiene ácido láctico en arriba de la malta, entre la superficie de la malta.
Okay.
Y esas son las tres cosas más comunes que se utilizan cuando para agregar ácido para controlar el pH en nuestra cerveza.
Okay, entonces podríamos decir que son dos ácidos, el ácido láctico y el ácido fosfórico, ¿no?
Sí.
Y la tercera es como una forma de agregar uno de estos ácidos en nuestra cerveza.
Sí, pues es en forma de malta.
Pero al final de cuentas,
sí, estás agregando ácido.
Ese ácido.
Bueno. Sí, exacto.
Ok, bueno, entonces, ¿qué te parece si empezamos con... Primero, ¿por qué necesitamos ácido? Por ahí ya hablamos de los taninos ahí en el episodio anterior y hubo un debate por ahí en los comentarios en que entre la temperatura y el manejo del pH y si sí o si no. Pero, ¿cuál es la razón de ser del pH bajo? ¿Por qué nos interesa tener un pH bajo en nuestra cerveza?
Pues Bueno, la razón por que agregamos ácidos es para controlar el pH. Uh-huh. Y la razón por que queremos ese pH, pues, en un rango específico, que típicamente se dice que es 5.2 a 5.4, creo, 5.6, no me acuerdo lo exacto.
Okay.
Pero la razón en tu macerada, quieres ese rango de tu pH, es porque quieres sacar el máximo azúcar de esa malta. Entonces, si estás afuera de ese rango, si estás muy bajo o muy alto, tus enzimas no van a trabajar igual en la malta y no van a sacar tanta azúcar.
Okay.
Entonces, primariamente quieres manejar tu pH para estar en ese rango, para sacar la más azúcar que puedas de esa malta. Y como tú dijiste, otra cosa es si tu pH está demasiado alto, puedes extraer taninos, y esa es otra cosa.
Ok.
Pero esa es la razón porque queremos agregar ácido o porque necesitamos agregar ácido, es para controlar el pH.
Ok, y manejamos un pH, dije un pH bajo, porque generalmente 7 es neutro.
Sí.
Y vamos a estar abajo del neutro, ¿no?
Sí.
Entonces un pH bajo. Generalmente, ¿cuál es el que le llamas el happy range? O sea, donde más o menos quieres en tu macerado, ¿qué pH quieres tener?
Creo que 5.2 a 5.6 de pH.
5.2 a 5.6.
Sí.
Y mientras estés en ese...
En tu macerado.
En tu macerado. Ahí, sí. Ahí lo quieres. Bueno,
sí, exacto.
Y entonces lo que hacemos es, antes del macerado, ajustamos nuestra agua para llegar a ese pH, ¿cierto?
Sí, diferentes personas hacen diferentes cosas. La pueden ajustar tu agua antes de tu macerada. Puedes combinar tu malta con la agua y agregarle los ácidos y las sales después. Uh-huh. Pero le estás agregando todo a tu macerado.
Ok, el chiste sí. Es tener todo el caldo ahí.
Exacto.
Ahí junto.
Sí.
Ok, muy bien.
Pero sí, y los de allí, pues, ¿qué vas a escoger? Tienes las tres cosas que puedes escoger. Puedes agregarle ácido láctico, ácido fosfórico o ácido en forma de malta, que se llama acidulated malt.
Ok, ¿qué te parece si empezamos con el ácido fosfórico?
Ok, so, el ácido fosfórico es uno de los más comunes y es uno de los más comunes que se utilizan en cervecerías comerciales. No sé exactamente la razón por qué, pero si quieres ser como un profesional, se usa el ácido fosfórico.
Okay.
Y yo anteriormente traté de usar ácido fosfórico. No es tan común de encontrarlo en tiendas homebrew. Eso es una cosa. Pero si lo encuentras, que yo lo encontré hace muchos años, lo encontré, pero no necesariamente estaba... No tenía toda la información todavía de los diferentes ácidos, pero le intenté de usar. Pero lo que usé era un ácido fosfórico de 10%. La concentración solamente era 10%.
Okay.
Y lo que encuentras con ácido fosfórico, especialmente en tiendas homebrew, es que hay diferentes concentraciones. Puedes encontrar de 10%, 25% a 75%. Cambia el porcentaje dependiendo en la tienda donde lo consiguieron ese ácido fosfórico.
Okay.
So, dependiendo en la concentración, pues va a cambiar todos tus cálculos de qué tanto ácido le tienes que agregar y todo eso. Entonces, para mí, yo en ese momento encontré un ácido fosfórico de 10% y antes estaba usando ácido láctico, que típicamente es 88%.
Okay.
Entonces, al usarlo, venden la misma botellita, no sé de cuánta cantidad, pero es 10% de la concentración y tuve que usar casi 10 veces más ácido fosfórico que el ácido láctico y el
no
costo
dio, no dio.
El costo casi era igual,
tuve que vender un riñón.
Entonces pues dije, no, pues para qué voy a usar ácido fosfórico si estoy usando 10 veces más ácido fosfórico en mi cerveza. Pero eso tiene que ver porque el lugar que lo encontré tiene la concentración de 10%. So, lo primero que tienes que saber de ácido fosfórico es que hay diferentes concentraciones. So, debes de poner mucha atención en la concentración que vas a encontrar.
Y obviamente, si es de baja concentración, vas a necesitar más producto, que es más lana.
Exacto.
Ok, sí.
Pero ahora recientemente vi que ya tienen ácido fosfórico en concentración de 75% y conseguí una botella de la tienda aquí de Austin, Soco Homebrew.
Uh-huh.
Entonces lo empecé a tratar de usar.
No.
Y la razón porque o el beneficio, la razón porque los cerveceros comerciales prefieren ácido fosfórico principalmente es porque se dice que ácido fosfórico no da nada de sabores a tu cerveza.
Oh, okay.
O sea, no va a agregar nada.
Okay.
Solamente va a cambiar tu pH.
Okay.
La única cosa negativa que se habla de ácido fosfórico es que si en concentraciones altas, bueno, una es no la puedes encontrar en concentraciones altas tan fácilmente.
Okay.
La otra cosa es que el ácido fosfórico es mucho más corrosivo. Entonces tiene que tener mucho, especialmente si encuentras una concentración más alta, y esa es la razón por qué están en concentraciones bajas, es porque como es más corrosivo tienes que tener más cuidado. Si te cae en tu piel, en tu ojo, pues uff,
guantecitos, cuida. Y lentes.
Sí, exacto. Entonces ácido láctico es mucho más seguro de usar que ácido fosfórico en concentración alta.
Ok,
pero la otra cosa, el beneficio, no sé, da sabor. Otra cosa que dicen del ácido fosfórico, cosa negativa, es que puede precipitar el calcio de tu agua. Entonces, sí, pero tampoco creo que es, eso es lo que dicen, pero de que estuve buscando, creo que no es tan cierta esa cosa negativa de ácido fosfórico. Creo que tienes que tener realmente una cantidad de calcio en tu agua bien, bien alta, y si se te precipita, ¿cómo se dice?
Se cae
el calcio y ya tienes tanto calcio en tu agua, no te va a hacer gran diferencia.
Ok.
Entonces, por eso todavía los cerveceros comerciales prefieren ácido fosfórico.
Ok, muy interesante. Entonces se pueden ahorrar un varillo, quizá, y es más limpio, ¿no? Digamos que es el chico de los ácidos.
Sí, la razón principal es porque no da sabor. Y al movernos a uno que sí se supone que da sabor, es el ácido láctico, que es el que usamos nosotros principalmente.
Eso lo dices tú.
¿Cuál usas tú entonces?
Láctico.
El ácido láctico es muy, muy fácil de encontrar en tiendas homebrew, especialmente aquí en los Estados Unidos, y se encuentra en concentraciones de 88%, como ya dije. Y es más seguro que ácido fosfórico de usar, no es tan corrosivo. Todavía tienes que tener cuidado, obviamente no te lo vas a echar en el ojo, pero no tienes que tener tanto cuidado. Pero se dice que sí da sabor. Entonces eso es lo más negativo de usar ácido láctico. Y dicen que el nivel de cuando empiezas a probar o que te da sabor el ácido láctico es una concentración de 400 partes por millón.
Ok.
Pero ese rango o eso, ese número que dan, no necesariamente, es como un promedio. O sea, no necesariamente va a ser exactamente 400 partes por millón. Hay personas que lo pueden detectar mucho más alto, o que requieren algo más alto de concentración, o algo mucho más bajo. Entonces, lo que, para estar seguros, te dicen que no debes de subir arriba de 200 partes por millón de concentración en tu agua.
Y ese sabor que le agrega es un sabor como agrio, ¿no? A la cerveza, sí, un poquito medio agrioso, limón.
El ácido láctico típicamente se dice que es similar como al yogur.
Okay,
así, sí, de ese tipo, a lo mejor eso es lo que le sacas,
sí.
Similar, okay. Más o menos. Entonces, una concentración de 200 partes por millón es solamente 1.1 mililitros de ácido láctico por cada galón de agua.
Okay.
Entonces, si vives en un lugar donde tienes una agua muy dura y requieres mucho más ácido láctico, pues quizás te va a dar un sabor en tu cerveza.
Dios te bendiga.
Exacto. Pero típicamente aquí en Austin la agua sí está un poquito dura, tiene el pH está bien alto para empezar, casi a 9, creo que sí, no lo sé si lo has medido, pero creo que llega como arriba de 9 a veces. Y para bajar ese pH a un pH en tu macerado, pues un pH de 5.2 a 5.6, tienes que agregarle bastante ácido láctico, casi un mililitro por cada galón.
Entonces, 8 mililitros, de hecho, por mis 8 galones de agua.
Sí, entonces casi estamos en ese límite de 200 partes por millón. Entonces, si vives en un lugar donde tu agua está muy dura o tu pH está muy alto, a lo mejor ácido láctico no es una buena opción para ti.
Y hemos probado cervezas que se nos ha chorreado la brocha y cuando hicimos el ácido láctico, no sé si te acuerdas aquella cerveza que tuvimos que ajustar con ¿cómo se llama? Con bicarbonato de sodio.
Sí, porque
se me pasó la mano de ácido láctico y sí sabía medio agria. Entonces sí estaba medio un poquito de más. Pero eso me quiere decir que si hubiera usado ácido fosfórico, entonces no hubieran tenido ese aroma. Nada más me hubiera quedado un poquito así medio
ácida,
medio acidita, sí. Pero como sin era sabor. Muy ligera, era a lo mejor hubiera sido imperceptible.
Exacto.
Entonces, qué bueno. Bueno, ahora ya hablamos del ácido fosfórico y del ácido láctico. Y cuando empezamos el episodio dijimos que hay un tipo de malta que nos da uno de estos ácidos. Me imagino yo que va a ser el fosfórico. No sé. No. No. Entonces, es lo que le llaman aquí acidulated malt, que en español es malta, ¿qué?
Ácido. Así, con ácido, no sé.
Malta
no sé.
Ácida, malta.
Malta ácida, a lo mejor, no sé. Sí, no sé. Es acidulated malt en inglés. Sí,
entonces.
Pero básicamente esta malta empezó en Alemania por la ley de pureza que se llama Reinheitsgebot, que nomás no pueden agregar nomás los ingredientes malta, lúpulo, levadura, agua, eso es todo, nada más. Entonces, para cambiar su perfil de agua o para manejar su pH, tuvieron que hacer algo diferente. Entonces, lo que hicieron, hay dos maneras de hacer esta malta con ácido. Una es, pues le echas ácido a la malta con un spray o algo.
Pero eso es trampa, güey. No, puedes.
Yo nomás estoy usando malta.
No le puedo echar chocolate a mi cerveza. Échale chocolate a la malta y es ranja. Eso es chapuza, güey.
Pero sí es lo que hacen. Entonces, la superficie de la malta, pues tiene ácido láctico y le. Y así es como se la agregan. Y la otra manera en que la hicieron, creo que así es cuando empezó en Alemania, no necesariamente le echaban el ácido láctico, es la dejaban la malta para que se empiece a hacer mala. Y en el
agria.
Se hacía agria, pues. Y la fermentación natural del aire, del ácido láctico que está en la malta ya, pues empieza a crecer más. Entonces la superficie de esa malta, pues ya se hizo agria, tiene ácido láctico. Okay. Entonces son las dos maneras. Ahora creo que ya nomás le echan en la malta.
Eso no
es más control.
No.
Pero esas son las dos maneras de.
Ni que ranja es kabak, ni que nada.
De hacer malta acidulated. Y okay. En Alemania le llaman sour malts.
Ok.
So, ácida, malta ácida.
Malta ácida. Ok, sí. Entonces la malta ácida nos da ácido láctico. Y estos compas hacen trampa y le echan ácido a la malta y luego te dicen, ¿es malta ácida? Sí. Pero también hay un proceso natural en el que podemos tener ácido láctico a través de que se nos eche a perder.
Exacto.
¿Ah? Y pues ahí tú escoges tu veneno.
Exacto. Pero hay muchas cosas, yo diría, negativas de usar ácido. Aunque muchas recetas las puedes encontrar y muchas personas todavía usan malta con ácido. Pero a mí se me hace más difícil porque no es tan fácil de controlar, porque, o sea, ¿cuánto vas a usar? ¿Cuánto ácido láctico contiene esa malta de ácido? Los que te venden la malta no te dicen exactamente cuánto, solo tienes que más o menos tantearle a ver si le atinas. Entonces no necesariamente le vas a atinar. La regla de dedo es que no uses más de 5% de la malta, y que cada 1% que usas de malta ácida te va a reducir tu pH por 0.1. Entonces, si tienes que reducirla por mucho, entonces no te va a funcionar la ácida, la malta de ácido muy bien. Pero si nomás te falta como uno o dos puntos de pH para manejarla, para moverla, entonces a lo mejor sí te funciona bien. Pero no sé, o sea, es difícil de saber exactamente cuánto te va a agregar.
Yo no sé, güey, yo lo he utilizado, pero pues yo lo utilizo porque veo una receta y digo, a mí qué me importa, ya le echo lo que dice ahí ya.
Sí.
Y en realidad no le mido el pH después, solamente le mido el pH cuando he hecho ácido, y debería ser al revés, ¿no? Cuando uso la malta.
Sí.
Pero.
Exacto.
Pero hay que medirlo, a ver qué tal.
Pero hicieron como un estudio de tratar de medir exactamente cuánto ácido le agrega, y lo que encontraron es que 1% de malta sour malts, uh-huh, malta ácida, es equivalente a 0.85 mililitros de ácido láctico en concentración de 88%. Entonces así le puedes tantear a ver, para saber más o menos cuánto ácido láctico le estás agregando a tu receta al echarle malta de ácido.
Así es como lo calculaste tú, porque tú también la has utilizado.
Sí, lo he usado una vez y lo traté de calcular así, y creo que mi pH quedó más o menos bien.
Ok.
Pero igual, o sea, tienes que hacer otra fórmula, otro cálculo, y no sé, si tienes ácido láctico, ácido fosfórico, para mí se me hace mucho, mucho más fácil.
Entonces tu recomendación es, si pueden encontrar ácido fosfórico y tienen todas las medidas necesarias, su perro no está ahí, sus hijos no están ahí, y nadie más que pueda andar metiéndole la lengua a las manos o lo que sea al ácido fosfórico, y lo tienen en un lugar seguro donde guardarlo, utilizar ácido fosfórico. ¿Sería tu recomendación?
Yo diría sí.
Y si por algo no pueden, no se preocupen, utilicen ácido láctico, pero truchas. 400 partes por millón.
Es lo que dicen.
400 o 400 mil.
400 partes por millón, okay. Te puede dar el sabor. Aunque el mismo que estudió la malta de ácido, de malta con ácido, hizo un estudio tratando de averiguar qué tanta concentración de ácido láctico pueden detectar sabores, y creo que encontró que las personas no podían detectarla hasta en 400 partes por millón. So, ¿quién sabe qué es el rango? Cada quien tiene diferentes sabores, o depende quién la está probando, le vaya a sacar ese sabor de más agrio del ácido láctico.
Yo le eché de más por menso. O sea, también se me olvidó que le había echado ácido y le eché ácido. Entonces, en lugar de echarle 8 mililitros, le eché 16. Obviamente, supo bien fea.
Sí, otra cosa que he notado también es si ya, y yo he tenido esa, porque tampoco uso tanto ácido láctico, y he tenido esa botellita de ácido láctico por más de 2 años, creo. Y si la abres y le hueles ahora, creo que huele como a diastro, aromas de diastro. No sé si lo has notado tú.
No, yo.
Entonces yo estuve pensando, estoy agregando diastros a mi cerveza, ¿qué estoy haciendo? Y el ácido fosfórico, pues no huele a nada.
Y también lo has dejado, bueno,
pues lo compré a ver cómo sigue, pero...
¿Y lo guardas en la cochera o dónde lo guardas?
No, tengo adentro en un closet.
Yo el mío lo dejo en la cochera y nunca le he olido nada, pero me lo sacaba más rápido. Compro la botella más chiquita, porque lo mismo, no lo puedo utilizar mucho, entonces así no dura tanto tiempo ahí guardado. Ok, bueno, pues ahí tienen la información sobre el ácido. Si utilizan algún otro tipo de ácido o tienen alguna otra forma en la que controlan su pH, díganoslo en los comentarios. ¿Y alguna otra cosa?
Creo que eso es todo.
Bueno, pues hasta la próxima.
Salud.
Agüita de lúpulo, también le echo ácido láctico. Avisos parroquiales, pues resulta y resalta que se nos fregó nuestro sistema todo en uno. Estamos trabajando en un video donde vamos a poner cómo lo podemos arreglar, si es que lo podemos arreglar, y también pues eso, como parte de eso nos salió una cerveza que no pudimos servir, así que vamos a tener un experimento a ver qué podemos hacer cuando eso nos pasa. Así es que podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.